El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Es el pájaro sur.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, pues, coño.
Venga.
Estamos en esta Radio Gallega, pareciera.
Radio Galicia, informa.
Buenas noches a todos, trataré con levedad. Ahí, ¿vas a saludar a todos vos también? A ver si, hola.
Hola.
Ahí está, bueno, nos acompaña una nueva figura acá en Lobo Suelto hoy, Ramiro. ¿Tu nombre es Ramiro? Ahí está, sí, me dice. Voy a tratar de vocalizar mucho más de lo que trato todos los viernes porque, bueno, tengo unos brackets, se dicen así. ¿En qué momento se dejó de decir aparatos para decir bracket?
Es verdad, ¿no?
De repente todos le dicen bracket.
¿Qué es una palabra en inglés?
Papá,
y debe ser... ¿Una canción querés?
Ya arrancamos el bloque, man.
¿Qué canción? Acá tenés que hablar, acá. ¿Qué canción querés? ¿Cuál me dijiste? Vos primero tenés que decir buenas noches, acercarte ahí, decir que querés una canción.
Una canción.
¿Cuál canción? ¿Cómo dice la canción? A ver, así la descubrimos entre todos, porque no sé cuál querés. Bueno, pensale y después me decís.
No te digan.
¿Cuál?
Las que no te rían.
No, no, se van a reír. No nos reímos. No nos vamos a reír. Bueno, cuando te lo recuerdes lo decís, dale. Mientras tanto yo voy a ir saludando a la gente. Decía que de repente se empezó a decir bracket de un momento a otro. ¿Cuál te puse yo?
Mañana.
Bueno, después me la decís, dale.
River.
¿Una de River querés? Bueno, ahora ponemos una de River, dale. Estamos en Lobo Suelto. Decíamos, vamos de vuelta. Bracket, tengo bracket, así que se me complica un poquito.
Yo también.
Vos también tenés, sí, se te complica. Para hablar un poco, pero bueno. El viernes pasado quedó salteado. Un problema ajeno a nosotros. Saltó la térmica. Entonces no pudimos estar al aire. Hoy, por suerte, y gracias a ellos, a los artistas, van a charlar con nosotros Baltasar Comoto, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari en sus presentaciones. Bueno, también ha tocado con
Spinetta.
Con el Flaco Spinetta. En la última gira ahora, recién llegadito de Colombia, de distintos lugares, con el Salmón Calamaro. Hoy va a charlar con nosotros acá en Lobo Suelto. También
Bueno.
Muy bien, muy bien. También, ¿quién más, Nino, va a estar charlando con nosotros?
Está Ray Fajardo, baterista de Jauría, de esta banda que ya se... Ya es, pasa a ser, creo que, una banda fundamental de punk rock argentino. Este, su segundo disco dejó un montón de canciones para ver. Una de las pocas bandas que habla de las minas a cielo abierto. Papá. Y que también tiene contenido en sus canciones.
También nos visita Flor, nuestra columnista, para venir a hablar un poquito de historia. ¿De qué nos va a hablar hoy, Flor? Flor Nino.
Hoy va a hablar de la gente mala de la historia. Hablar no del poder político, sino de los poderes económicos.
Ahí está, eso es lo que nos va a mostrar. Tenemos mucha música. Pueden hacer un pequeño bloque mangazo. Pueden mandar mensajes al 11-64-64-37-34. Lo repito.
37-34.
11-64-64-37-34 para mandar mensajes, charlar con nosotros. Hoy, bueno, me vine acompañado de mi pequeño. Después nos sacaremos fotos porque quiere volver a estar en la radio, dijo. Yo quiero ir a la radio, papu.
Yo quiero ir a la radio, papu.
Así que me acompaña.
Está con todo, Rami. Hoy.
Está con todo, Rami. Está con todas las pilas. Vamos a escuchar música y después ya venimos con Balta, ¿te parece, Nino?
Sí, vamos a arrancar. Hoy arrancamos con New York Doll, con Personality Crisis.
Television.
De fondo escuchamos
Rompe Cristal, el disco de Baltasar Comotto, Blindado. Para mí, ya te lo digo, se mete entre los mejores del hard rock argentino.
Un disco de hard rock, un disco de rock, un disco de canciones más que nada. Bueno, y eso vamos a charlar un ratito con Baltasar, que está en línea, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y también discos solistas, y bueno, 18.000 presentaciones con distintos músicos. Buenas noches, Baltasar.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
Bien, Baltasar, bien. ¿Vos?
Bien, todo bien. Ahora estoy un poco más relajado en casa, llegué hace un ratito, así que bueno, nada, todo bien.
Decíamos, un currículum más que... Espera, un cachito, quédate quietito, ¿eh? Perdón, estábamos con un niñito acá. un currículum tremendo, dos discos en la calle, uno bastante diverso al otro, y yo lo que estuve escuchando el disco bastante, hay una... Se te toma como un tipo, un instrumentista prácticamente, pero sin embargo es un disco de canciones el último.
Sí, me parece que los dos son dos discos de canciones, y bueno, nada, mucho la gente me conoce bastante por como guitarrista, como violero, y bueno, nada, justamente quería mostrar otra faceta que tengo, así que bueno, nada, ellos salieron dos discos de canciones y contento por estar tocándolos en vivo y bueno, nada, eso.
Muchas presentaciones. También se generó un ambiente lindo, se nota, con los demás chicos de los Fundamentalistas. Hacen giras entre ustedes, salen al escenario juntos.
Sí, sí, compartimos cuando podemos y los tiempos dan. Compartimos shows. Hace poco estuvimos en Córdoba tocando con Gaspar y con Hernán. Y la verdad que la pasamos increíble. Un fin de semana, la verdad que muy... eso, estuvo buenísimo. Y después, bueno, nada, contento.
Se nota eso. Tengo una duda, te conocemos más que nada como violero, pero cantás en el disco. ¿Te cuesta cantar? ¿Te cuesta el canto? ¿Lo tomás como algo normal de la canción?
No, yo canté, toda mi vida, en un punto, ya de chiquito, a los 8 años en el colegio cantaba en el coro, siempre fue una cosa natural. Lo que pasa es que nunca, por ahí la gente me conoció antes como violero y como cantante, pero ya a los 17 años tenía mi grupo, mi trío, con temas propios y bueno, después se dio toda la cuestión del tiempo, de las relaciones con la gente, de tocar con diferentes proyectos, diferentes bandas, y bueno, todo más que nada con la guitarra, más que como cantante. Entonces, eso, por ahí un poco la gente me ubica más como violero por eso, por haberme visto en algún concierto con alguien o con más que digamos como solista, como cantante. Pero bueno, cantar siempre me gustó cantar y es una cosa que en un punto lo siento como más interno, más que la guitarra.
Mirá.
Porque tengo más relación con el canto que con la viola. La viola empecé a estudiar más grande, más a los 17, 18 años. Empecé como a dedicarme con más constancia, pero la voz es... Siempre me gustó cantar arriba de discos y bueno, ese tipo de cosas.
¿Cómo te va, Balta? Buenas noches. Edu te habla.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te va?
Le diste como un aire fresco a lo que es el hard rock también, porque te habrás dado cuenta, no sé si esto va a servir para el futuro también por el sonido que tenés influencia, bueno, de Queen Stone Age, se escucha un poco también de Soundgarden, lo que es el grunge, y también el hard rock un poco más moderno, y se ve poco en Argentina y creo en esta parte de Sudamérica un sonido así.
Sí, me gusta un poco mezclar cosas y texturas, y afinaciones graves. Nada, me gusta mucho Zeppelin, Hendrix, las bandas de ahora. Bueno, Black Rebel me gusta mucho, Black Rebel Motorcycle, que es una banda de Los Ángeles que está muy buena. Bueno, Nine Inch Nails, me gusta Tricky, Massive Attack, todo lo que es el trip hop también. Y trato de ser como abierto un poco, no encerrarme. Me gusta también la música extrema, así, no sé, Korn, Limp Bizkit, o no sé, Linkin Park, o cosas más, más Rage.
Pero está bueno, está bueno que se note en el sonido, porque también creo que le hace falta un poco a rock argentino esa parte que no capaz que no lo tenemos bien expresado. Y bueno, en este disco se notó mucho de esas influencias y la verdad que quedó muy bueno.
Sí, es como queríamos con Eduardo hacer como un disco distinto al primero y un poco más extremo, más poderido, más saturado. Y bueno, nada, se logró. Y ahora, bueno, estamos en la búsqueda del tercer disco, que calculo que el año que viene saldrá. Y bueno, estamos trabajando un poco en las canciones nuevas, con los chicos, con la banda, con la banda que me acompaña. Y bueno, está bueno. Este fin de semana tocamos temas nuevos, 6 temas nuevos, y estuvieron buenos, lo disfrutamos un montón, la gente le gustó. Así que bueno, es un poco eso.
Sí. ¿Y Balta viene por ese lado también el disco nuevo o viene por el lado del hard rock?
Sí, no, hay temas en la misma línea que el blindado, y van a haber también cosas nuevas. Van a haber novedades para que no sea igual, digamos, al blindado. Que tenga una dirección también distinta, que es lo que también un poco... Siempre siguiendo una línea, o sea, van a haber temas en ese rumbo.
Ya hace 10 años del llamado del Flaco Spinetta. ¿Te agarró de sorpresa ese llamado? ¿Veías que podías llegar en algún momento por ese lado, o fue una sorpresa?
No, fue una sorpresa completa. Me conté con un mensaje de Luis en contestador en mi casa y bueno, lo llamé. Primero no podía creer, o sea, estuve como, no sé, 15 minutos, ¿qué hago? Lo llamo.
Es una joda,
no sé. Bueno, hasta que tomé el valor, lo llamé y hablé con él por teléfono, y bueno, se entabló toda una relación con Luis, que bueno, que duró hasta el final, digamos. He tocado en dos periodos distintos con Luis, con dos bandas y tres formaciones diferentes, y todas esas experiencias fueron increíbles, en todo sentido, o sea, en lo musical, en lo artístico, en conocer también, aparte de su música maravillosa, conocer músicos increíbles al lado que bueno, que le aportaban a su música esa genialidad que él tenía, en lo compositivo, en la poesía, en todo, así que bueno, nada, no, agradecido de poder haberlo conocido, Luis, y bueno, eso.
Leí en algún lado que aún recordás el día que Kurt Cobain amagaba con tocar el tema y que todos se enojaban porque no lo quería tocar porque habían gritado e insultado a la banda Soporte. Nosotros, bueno, nos ha tocado verte más de una vez, a mí en especial. ¿Qué bandas desde abajo del escenario decís, ¡pua!, me voló la cabeza esta banda?
Un montón te puedo nombrar. Iggy Pop, lo vi en obras, que me encantó. Me encantaron los Ramones también, que los vi en obras. Me gustó Nirvana.
Vélez.
me gustó... ¿qué te puedo decir? No sé, Nine Inch Nails, Radiohead, que sí, también me gustó.
¿Alguna afuera que hayas visto que decís?
Hace poco vi un show de un tipo que se llama Kurt Weill, que lo vi acá en Niceto, que tocó de soporte de Fulton Moore, que es el violero de Sonic Youth, que es una banda que me gusta mucho.
Hace poquito, ¿no?
Sí, me encantó el show de Fulton Moore y me gustó más el show de Kurt Weill, que es este tipo que estoy diciendo, que es como un rocker folkero nuevo, así que temas buenísimos y bueno, nada, disfruté un montón ese show. Está, pero después, bueno, escucho de todo un poco. Queen of the Stone Age me encantó, me pareció un poco corto el show que tocó ese día con Rage.
Sí.
Rage de Machine, que también estuvo muy bueno ese show. No sé, mucho de todo, escucho de todo, pero escuchar un montón de música y disfrutar los conciertos buenos.
¿Y de acá, Balta?
Y de acá, bueno, mira, justamente, o sea, no veo tampoco tantos shows. He visto, hemos compartido shows con algunas bandas muy buenas, por ejemplo, uno se llama Marilina O'Connor, de Orquesta, es una banda que de acá, de conurbano, no sé si de Capital, que me gustó. Después, la verdad que no te podría decir.
Está bien, estamos hablando.
Estoy tan al tanto y tan informado, pero hay un montón de grupos buenos que están sonando, que están dando todo en un punto.
Estamos...
Hay mucha música en Argentina.
Hay mucha música, eso es cierto. Hablando con Baltasar Comoto, violero, cantante también, dos discos solistas, y hoy en día uno de los fundamentalistas a una semana de tocar para alrededor de 100.000 personas. ¿Cómo te motiva? ¿Cómo te tiene eso más que cómo te motiva?
Bueno, nada, muy contento, con mucha expectativa y con mucha responsabilidad ante un concierto de tanta magnitud. Pero bueno, o sea, es una aventura más. Todos los shows del indio son aventuras, son distintas, son conciertos únicos. Y lo vivo como tal, o sea,
sí.
Hoy terminamos los ensayos, y sonó con todo, estuvo buenísimo. Y bueno, eso, ahora esperar un poco los días a viajar allá a Mendoza y probar sonido allá, y bueno, después el sábado van a tocar la plena.
Balta, ¿y hay algo ya para el disco nuevo del Indio?
Sí, hay un disco que va a salir no sé cuándo, pero va a salir en poco tiempo, que va a estar buenísimo, y bueno, nada, es nueva música del Indio que la vamos a disfrutar en poco tiempo.
Hablabas de disfrutar el recital. Desde arriba, ¿hasta ves un punto, en un momento es una masa de gente? ¿Qué se ve desde arriba?
En realidad, bueno, nada, es un flash muy rápido también, porque es muy poco tiempo, son 2 horas de concierto para concentrado en muchos ensayos y bueno, eso, es como, estás también muy concentrado también en lo que estás tocando y en vibrar el show y en ser consciente a la hora de tocar de que es un momento mágico, es un momento único y es muy emocionante en un punto. Toda la adrenalina de la gente que te viene del otro lado y la energía, la carga de los temas del Indio que está la escucha, digamos.
Sí.
Reflejan muchas cosas y se sienten muchas cosas con sus letras y con sus temas. Entonces, eso, son dos momentos, son 2 horas de flash, adrenalínico, es así, muy eléctrico todo, sí, fugaz, no sé cómo llamarlo, los adjetivos para ponerle un show de tanta magnitud, la verdad que queda corto las palabras.
Una de las cosas que he visto como público es cómo se afianzó la banda y cómo es una banda. Los fundamentalistas hoy en día yo lo veo como una gran banda, la cual suena de puta madre. En el medio del show se escucha mucho cómo suena este hijo de puta y el aplauso de repente. Y eso, bueno, es más que nada felicitarte a vos, a toda la banda, y ojalá que para el sábado que viene suenen de puta madre como solemos aplaudir desde abajo. Ya tienen la lista armada. Sabemos que generalmente los músicos piden unos temas y después se hace una selección. ¿Ya tienen la lista?
No, sí, ya está todo seteado. Está todo reseteado y eso. Vamos a Vietnam.
Bueno, bueno, nada más que agradecerte por esta charla. Nada más que gracias y mucha humildad. Y por último, un pequeño favor, algo que hacemos acá en Lobo, lo hicimos con varios de tus compañeros con Hernán, lo hicimos con Pablo. Es pedir un pequeño separador que después nosotros lo cortamos, le ponemos música y lo vamos pasando de viernes a viernes, algo como que diga a Baltasar o lo que se te ocurra del Lobo Suelto, ¿te parece?
Un separador, o sea, grabo, digo algo, eso sí.
Exacto.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Soy Baltasar con Moto, les mando un gran saludo a Lobo, Lobo Suelto, así que bueno, es un placer estar con ustedes.
Gracias, Baltasar.
Gracias, Balta.
Y esperemos que toque el Mi Genio Amor, porque si no voy a tener un zapatillazo yo. Buenas noches.
Bueno, le mando un gran abrazo a ustedes. Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Pasaba Baltasar Comodo, uno de los fundamentalistas del aire acondicionado. En Lobo Suelto tenemos varios mensajes. Lo vamos a leer todos. ¿Vas bien, Rami, vos? Lobo Suelto.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. La bestia despertó. Y viene llegando. La bestia rock. Todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock.
Compañeros de clase.
Son los compañeros de El FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha.
El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.3.
101.1.
Estación de compromiso.
El Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Jolie 2637. Entre todos decimos no al remate del Galpón.
Organiza el Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música.
Un par de mensajitos nos dicen: hola, soy Juan del Cañón, quiero el tema del Charro Chino del Indio para empezar a vivir el 14 de septiembre. Gracias, Robert. El 14 tenemos bondi, ¿eh?
Salimos... ¡Y bondi de lobo, flaco, veniste, flaco!
Salimos el 13 de la noche. Ya va tu tema. ¿Tenés mensajito vos, Nino? Lee todo lo que tengas.
Sí, dice, acá me dicen: ¿tienen un Muppets?
Puede ser un Muppets. Están mandando muchos mensajes. Charló con nosotros Baltasar Comoto. Escuchamos el Charro Chino y después viene una canción más. Escuchamos el Charro Chino, ya es tarde, muy tarde, mi amor. Y piden un tema más. Ah, quiero mandar un saludo también a Pablo a Caín de Pablo y Palo.
Un saludo para Caín.
Que la tecnología llega a su choza, cara pálida. Te escucho por internet, cumpa, abrazos. Me dijeron, me leí por ahí que para fin de año vuelve Pablo y Palo. Siempre estuvo en otra radio, pero quiero decir que uno de los quiso que tenga ganas de tener un programa de radio fue... Palo y Palo, el querido Palo y Palo, todo ahí a la medianoche lo escuchaba yo.
Un aguante para acá, hinchas.
Ahora vamos a escuchar otro tema.
Lo que lo peor.
Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita.
¿Quién pidió este tema?
¡Ta!
¿Cómo te llamas?
Todía.
La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rollers. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo tres veces, vendiéndole flores, y te llevaste en andas al ángel de los perdedores.
Mensajes antes, Nino, hola, Nino, telero loco, soy Mauro, a full música ricotera hoy, sí, se viene el...
Una semanita estamos el tema del indio, que así estamos bien lobo suelto.
¿Con qué sigue el programa, Dornino?
Bueno, estamos hablando de la semana pasada de lugares legendarios del rock.
Hace dos semanas, la semana pasada no salimos al aire, claro, pero ahora, está bien.
Hablamos del C-Ship, del
no la vamos a cambiar esta
música. Y hoy vamos a hablar de Dijule. ¿Qué era Dijule?
¿Qué era? Mira,
Dijule en
alemán. Yo le decía Jules. Cada uno le dice como quiere, ¿no?
Dijule es que en alemán que significa en escuela, que fue un espacio que había logrado Omar Chabán. Antes de ir a Cemento, ¿no? Las bandas no llevaban tanta gente o que estaban ahí en preparativos para debutar.
Pongamos
Cemento.
En contexto. Cemento era como llegar a la meca del rock.
Claro, la previa por el...
Previa a obras.
A obras.
Pero estaba. Obras es lo que hoy cuando es un estadio de hoy en día.
Claro.
No había tanta gente, no es que no había tanta gente, no llenaba estadios una banda de rock.
Exacto.
El paso previo a Cemento era...
Di Giule, año 1992.
Toda esa bueno, camada de discotecas.
Sí, bueno, hubo muchas más, ¿no? Pero hoy hablamos de, le dedicamos a Di Giule. Mira, yo lo que recuerdo yo personalmente de Di Giule eran los baños. Los baños estaban, si alguien se acuerda, arriba. O sea que vos estabas, y aparte chorreaban. Uno estaba en un concierto y te estaba cayendo algo sí, arriba, sí. No sabía que le caía. Bueno, eso fue el año 1992. Pasaron varias bandas por Di Giule. Pasó Funk People, recuerdo un recital que entra Necro con la motito Ciambreta arriba del escenario, que fue uno de los hechos también históricos. Recuerdo también una cuando debuta El Otro Yo. Bueno, que contaba creo que la semana pasada, pero lo cuento de nuevo, que no llegan a cubrir el sonido. Y bueno, estaba Cristian Aldana diciéndole a Omar Chabán, bueno, él pensaba que iba a perder la guitarra, que iba a perder el equipo, acostumbrado a empeñar sus cosas para, para pagar el sonido. Y Omar Chabán le dijo, mira, no lo pagamos esta semana, lo pagamos la semana que viene o la otra, no hay problema, la próxima recuperamos la plata. Ese lugar creo que fue histórico para el rock, duró muy poco, pero también se hizo la camada hardcore ahí, nació todo lo que fue la Buenos Aires hardcore. Y muchas bandas debutaron en ese lugar para entrar a Capital. Una de ellas fue esta que va a escuchar en este momento y creo que no está en ningún archivo todavía, lo voy a pasar por primera vez en una radio argentina.
Lugares emblemáticos, antes hicimos
el CBGB.
CBGB en Estados Unidos y hoy acá en Argentina, Di Giule.
Di Giule,
déjame decirle.
Pero capaz que sea Di Giule, yo no sé la pronunciación. Pero los pibes en el barrio se llaman Di Giule. Arrancamos con la primera banda que debutó ahí entrando a Capital. La primera banda que debutó, primer concierto de los Piojos ahí en Capital fue en Di Giule. Y vamos a escuchar un poco de eso, que creo que no hay ningún registro en ninguna radio de esta canción. Ahí se escuchaba, ¿no?, el debut de los Piojos.
En Capital.
Eso fue el cumpleaños del padre de Tavo. Después él toca un tema de los Beatles con el padre de Tavo tocando el piano.
Sí.
Muy bueno, no lo traje porque tiene una introducción larguísima y no daba para cortarlo, pero una charla muy buena que hay entre el padre de Tavo y
Tavo.
Y Ciro.
Ah.
Resulta que la semana pasada se habían puesto borrachos en la casa antes, previo a este recital. Y le había vomitado el baño, sí. Ah, entonces estaban Te estaban reprochando en vivo lo que había sucedido.
Estamos hablando de los Piojos, apenas tenían 2 o 3 años de banda.
Sí, año 1992.
Y bueno, 3 años de banda.
3 años de banda. Estamos, bueno, la verdad que es un concierto. A ver, voy a ver esto, unas 200 o 300 personas. ¿Vos te acordás acá también en los lugares memoriosos? Creo que yo los vi en La Colmena.
¿En La Colmena?
Y creo que, y es más, creo que han tocado en La Colmena con Blancaflor, si no mal no recuerdo. Escribí a Sims de lo que fue Dijule, Enrique Sims. El espacio es bien grande, reproduce el clima oscuresco berlinesco de cemento, si eso era verdad, aunque con mejores espacios y comodidades. Hay 2 o 3 ámbitos distintos. Podés estar en el recital o podés quedarte en la barra o en los extraños reservados con ventanas y paredes falsas. También, uno iba a los reservados de Dijule y tenían paredes falsas. Eran paredes que no eran paredes. O sea, una pared que vos decías que termina el lugar y no, seguía para atrás, seguía para atrás. Era muy bueno. Y bueno, también había teatro, había rock and roll y menos aglomeraciones que cemento. Sí, no había tanta gente como en cemento porque no era tan conocido. Estaba ahí a la vuelta de la Plaza de Congreso para quien lo conoció. Otra de las bandas.
Venía de la psicodelia de los 80, sí. Chabán. Y toda esta cosa de los presentadores, de mucha gente subiéndose a los escenarios, de mezclarse público con banda. Bueno, algo así era lo que representaba Jules.
Exacto, algo así. Otra de las bandas que debutó ahí de rock and roll, antes de abrir a qué cemento, de pasar por cemento. Una banda que creo que ahora llena cualquier estadio, ¿no? Cualquier estadio, igual que los Piojos, ¿no? Llega a cualquier estadio de fútbol argentino. Y era La Renga. La Renga entraba a Capital y creo que el circuito que tenía que por el que tenía que pasar, bueno, tocó en cemento, arrancó en Dijuli, tocó en cemento, bueno, después Obras, pasó por todos los lugares de lo que es el rock emergente. Y una grabación tampoco que se habrá escuchado en alguna radio argentina va a ser esta que escuchamos ahora, creo que ni en radio ni está en ningún lugar.
Complicado entrenar su cifre, voy que vomitaba la pantalla argentina. Apostando la mi nombre solo te para poder pagar. La receta rebuscada de una torta color taca para el te poder acompañar. Apostando el cinturón al chancho para no reventar. Y yo me quedo hasta los dientes, mi bajada está caliente, se cocinó la realidad. Vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar. Cereza dedicada a la burguesa y anunciado un lindo comercial que donaría las obras y los huesos a la propiedad.
¿Cómo sonaba ya La Renga, no? Ya sabíamos que se venía con todo, ¿no?
Buseca porque... y vino tinto, La Renga estamos escuchando.
¿Qué hacías si estabas en este concierto con ese tema?
¡Ya!
¡Se armaba por! Se pudría todo. Me tocó igual ver a La Renga en cemento y no sé si igual el día de los 5 pesos y el alimento estaba hasta las pelotas. en este recital parece que no hay tanta gente. Bueno, otra movida que pasó por ahí fue la movida Sónica, lo que fue, pasaron por ahí el otro show, que ya lo nombré. Y también presentó ahí San Cipriano, presentó Los Brujos. Un invitado especial para Dijule, me parece que van a tocar Los Brujos, con un invitado muy especial. Con Gustavo Cerati, que era muy raro verlo en un lugar así, ya un tipo que llenaba estadios también, ¿no? De River, Vélez,
y Obras. Que siempre tuvo otra postura, ni mejor ni peor, sino de más glamorosa.
Claro, verlo en Dijule fue algo muy extraño y sonó de esta manera. Vamos a escucharlo un poco.
Thank you.
La presentación de San Cipriano de los Brujos con Gustavo Cerati invitado en un lugar peculiar para Gustavo Tijule. Aunque ha tocado también lugares del rock emergente o del under.
Un poquito menos.
No le tocó, no era tan difícil. Pero estaba bueno verlo ahí también, ¿no? Y compartiendo con bandas emergentes como fue Los Brujos, con los chicos Los Brujos. Y también estuvo con Babasónicos por ahí.
Pueden seguir en la semana dándonos ideas de qué lugares históricos podemos ir tocando. Denos una mano, pueden hacerlo.
También de barrios, ¿eh? En los barrios hay muchos lugares que, bueno, acá en Moreno tuvimos el 4 de Copa, que para mí es un lugar histórico de rock and roll.
Sí.
Y el FECA 67 Bis, que también han tocado muchas bandas y muy buenas.
La también, Colmena.
¿No? Que son de Merlo, son de otro lado y también nos dicen, che, este lugar tocaron también. Pasaron los, no sé, acá, bueno, en la Colmena pasaron Los Piojos, pasó el Más Fuerte, pasaron muchas
bandas. La mano de Filippi,
muchas buenas bandas. Y bueno, yo creo que el lugar de rock, hace falta lugares de rock que se mantengan. Acá tenemos Clásico Bar, pocos hay. Clásico Bar.
Para la semana que viene veremos cuál hacemos. Nos pueden enviar mensajes durante la semana al 11 64 64 37 34 11 64 64 37 34.
Venga,
nos decía Bernie que bracket significa algo así como paréntesis, era paréntesis, así que estoy entre paréntesis.
Estás entre paréntesis.
Lobo Suelto, nos queda Flor, nos queda Rey, nos queda mucho más todavía. Quédense ahí, amiguitos.
Ves que con la ausencia de tus ojos no quedó.
Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias, Lobo Suelto. Mucha suerte y nada. Gracias.
No olvidar seguir buscar la paz.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Espacio Publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas,
ni mucho menos cobrarte.
Tener el DNI no es requisito para ser atendido.
Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado.
No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI.
No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia.
Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
Fin de espacio publicitario.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música.
Al aire, se escucha de fondo David Smith con más actitud en
estaba paveando, sí. Estaba paveando. Bueno,
y bueno, tenemos otra nota que habíamos prometido la semana que viene, por hecho, por problemas técnicos no pudimos salir al aire. Estamos con Ray Fajardo, que nos vamos a hablar un poco del libro Muerto, el nuevo disco de Jauría. Ray, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están?
¿Cómo estás vos?
Bien, bien, hace un ratito ensayar, fuimos ensayando con Jauría esta semana y la anterior intensamente para sacar el disco a la cancha, al escenario, y bueno, ir sumando canciones nuevas. pero la verdad con un trabajo intensivo de muchas horas, de muchos días, pero contentos porque ya queremos tocar el disco casi completo.
¿Los 21 temas vienen en vivo?
No, digamos, ya venimos tocando 4 y seguramente mañana que estamos en Quilmes tocando vamos a sumar 2-3 más y así de a poco hasta ir completando, ¿no?
¿Estuvieron también por Colombia? ¿Cómo le fue allá?
Bien, por Colombia.
Sí.
Se cortó recién.
Sí, por Colombia.
Estuvimos ahí por primera vez, por lo menos, bueno, para Jauría y para mí personalmente no conocía Medellín, una ciudad increíble, muy linda, de gente muy cálida. Hicimos un festival donde estuvo Tres de Corazón, amigos nuestros allá, con los cuales músicos colombianos que giramos en México. 2 minutos, amigos también, y cerró No Te Va a Gustar. Y después hicimos otra fecha similar en Bogotá. Y buenísimo, digamos, es la presentación del grupo ahí, acercarnos a un montón de gente que ya tenía el disco bajado, se lo habían comprado y mandado acá y nos pudo ver en vivo. Así que seguimos presentando a la banda, ¿no? Y es el primer disco.
Me pasó, Ray, cuando lo escuché al disco, que es un disco, a mí me parece, sub 35, para punkies así medio, o rockeros medio viejos. Me pareció que están bien maduro, Jauría.
Sí, desde el primer momento nosotros no planificamos. Justamente lo único que nos pusimos de acuerdo es ser libres, pero en el buen sentido, creativo y de propuestas y de trabajar juntos y que salga la música que más nos gusta, a nosotros por lo menos. De esa toda esa preparación a puertas cerradas antes del primer disco hablo, se generó este sonido y queríamos un poco de cantar y arriesgarnos a un poco más de cantar las influencias, de cantar también la fórmula. Fue como una reestructuración en lo individual para cada uno de nosotros y juntos vivirla en grupo. Y surgió este rock que hace Jauría, que es una mezcla de que nos gusta a nosotros cosas muy clásicas y arriesgarnos también a experimentar mucho y hacer canciones que están por fuera de cualquier género. Y bueno, estamos felices con eso y nos gusta el resultado y lo que se siente por ahí es eso, que hay una gran impronta de bandas clásicas o de sonidos clásicos que nos gustan y nos van a gustar toda la vida. Y está también la otra impronta de experimentar y hacer canciones sin ningún tipo de limitación más que la que tenemos como ejecutantes, compositores, músicos, que es algo humano. Pero disfrutar del proceso, ese es el resultado del disco, digamos, no fue pensado para un público, para un gusto particular, o que nosotros dijimos, bueno, es un disco de estas características. Están surgiendo las canciones, que fueron como 40 canciones, y algunas fueron quedando en el camino, otras nos fueron marcando la dirección de lo que terminó siendo un disco casi doble en un solo CD, ¿no? Que es Libro Muerto.
40 canciones en un predemo o lo que fuere, es un montón. ¿Cómo llegan a tamaña cantidad de canciones? ¿Es que todos componen? ¿Es que cada uno lleva una idea y la van perfeccionando entre todos?
Mirá, y es un quilombo, porque en realidad
un lindo quilombo.
Eso los Mellis están medio locos igual, ¿o no?
En el primero, ponele, sucedió algo parecido de acá, digamos, tiramos un montón de canciones, yo había compuesto algunas y las había desmiado por mi lado, para algo, para mí, cuando sucedió de Jauría, se mostró a los chicos, había traído, sí, bueno, obviamente un montón de canciones, son la mayoría del primer disco. Ya en este segundo disco, Mauro y Sebas trajeron canciones, yo, mientras terminamos el primer disco, empezaron a surgir charlas donde se tocaban ciertas temáticas que terminan apareciendo en las letras de este disco, momentos musicales en las pruebas, en los ensayos, que terminan siendo música o conglomerándose o uniéndose a canciones ya compuestas y estructuradas por alguno de nosotros. Y así, tocando, hablando, a la distancia, mandándonos temas y uno arreglándolo y mandándoselo de vuelta, después todos hay, el proceso es muy abierto e intenso, pero abierto y de muchas maneras. Por eso la guía en sí es son las mismas canciones, se nos van dando señal y van tomando forma hasta que están maduras para llegar al disco.
¿Te pasó cambiar mucho la forma de tocar entre el otro yo y ahora con Jauría?
No, yo siento que no, me sucede algo parecido, como que toco absolutamente libre y nada, con este nuevo espacio también como compositor muchas veces me pasa que cuando hago canciones imagino baterías muy simples, efectivas, que es algo que por ahí no me pasa, seguramente debe pasar a muchos bateristas, que no me pasa cuando estoy de la batería, que uno siente como la responsabilidad de la exigencia de llevar golpeando los tambores la canción hacia otro lugar o darle nuevos matices. Entonces hay un gran colorido de estilos y de situaciones musicales que en ese punto me encuentro bien, digamos, como libre, contenido. Hay cosas que sí son un poco más de la vieja escuela que siempre me gustaron tocar y hoy las puedo también ejecutar en Jauría. Pero a nivel de estilos y situaciones o climas o texturas musicales con las cuales vamos surgiendo, y acá en este último disco hasta hay un tema que se acerca al country, hay el tala mestizamba, uno de temas que están muy cerca del hard rock, con el heavy metal, otro más del punk, otros que como canción de cura, que no tienen, es una especie de también tema como Ascenso o El Tiempo del primer disco, que no están encuadrados en ningún estilo a la primera escucha, sino al rock hacia Jauría.
Esas ideas cuando salen así un poco de lo que es el punk o más el rock, se van... Sí. ¿Surgen de Ciro, surgen de los hermanos o surgen de vos, de Ray?
Mira, en este último disco y además Boomerang, que son canciones bastante derechitas, y Ciro Ramoneras o Morgue de Corazón el primero, se nota más en la, por eso te decía, la simplicidad de las bases o de las baterías, que fue yo quien las propuso, ¿no? Y las desarrollamos con la banda, que es algo que me gusta mucho, el formato de canción, ese formato de canción. Ciro con este disco ha compuesto, bueno, muchísimo también, pero vino con las ideas más revolucionarias, artísticamente hablando, ¿no? Muy arriesgadas, así, sorpresivas, que es también lo que nos enchufó a hacer un disco tan extenso, ¿no? Es como un viaje, va pasando por muchos momentos el disco, tanto desde las letras, las trabajamos mucho, es algo que desde un comienzo le damos un tratamiento el mejor que le podemos dar nosotros, ¿no? De transmitir, ya sea o un mensaje, una historia, provenga de donde provenga, trabajar para brindar buenas letras y que el contexto musical en ciertas situaciones ayude a desarrollar esas letras y contar esa historia, ¿no? En otras situaciones sucede al revés, que surge la música y por ahí la letra es un pretexto para momentos instrumentales o sensaciones instrumentales. Pero creo que se mezcla un poco todo, ¿no? Por eso estamos tocando juntos en este nuevo disco. Es la presentación de Sebas, el nuevo guitarrista, va nuevo, ya hace tiempo que está. Pero su presentación como guitarrista, discográficamente en Jauría, y también compositivamente, ha compuesto con Mauro varias canciones que están ahí en el disco y está buenísimo, estamos disfrutando mucho.
Estamos hablando con Ray, batero de Jauría, y tengo una pregunta, Ray. Desde sí. Atrás de los parches, por decirlo de una manera, por momentos decís, te pones en el lugar de productor, decís, no, este tema por ahí iría más para otra especie de disco o para otro momento de la banda, o en ese momento te dejás llevar por el músico, por decirlo de alguna manera.
Cuando estoy sentado en la batería, toco la batería y me compenetro en esa situación. Una vez que me levanto, sí, ya puede que me pongo a escuchar, o podemos arreglar las canciones. En general es muy dinámico el trabajo y es muy grupal, es muy de ida y vuelta, de prueba y error, prueba y error. Y estamos un poco todos haciendo y ayudando, ¿viste? Para llevar hasta dónde estas canciones se pueden llevar, ¿no?
Sí.
Se pueden realizar a lo que uno imagina. Es difícil a veces el tema de que sea tan corto, el disfrute cuando ya asumiste la responsabilidad como este disco de empezar y terminar un disco, ¿no? Como
sí.
productor artístico. Eso es un extra que sí pesa, porque tenés que llevar adelante muchas etapas, trabajar con muchísima gente, y eran muchísimas canciones. En un momento con Silvio, viste, nos miramos y decimos, pues estamos re locos. Y de encima, viste, no tener, no deslindar como en el primer disco, lo grabamos y lo grabamos y mezclamos en 20 días. Casi 5 meses y haciendo la producción nosotros y la pre también, preproducción, subo la composición. Pero es algo que surgió y se fue dando así y le dio esa cosa personalizada que también está en el primero, pero lo llamamos así como en este segundo. Una cosa artesanal de que está empapada de nuestros gustos y lo que queríamos escuchar. Eso es lo importante para nosotros.
Y con la energía.
Hay momentos que sí.
Perdón, decía. Y con la energía de algo renovado, se nota eso también en cada uno de los músicos.
Sí, porque hay cosas que no hemos hecho nunca. Y dentro de esta nueva agrupación, para Jauría son las primeras veces, por las veces que salimos al interior o tener nuestro primer show, que la otra vez lo recordábamos con los chicos. Que fue en Mar del Plata y bajamos y parecía la primer fecha de nuestra vida, digamos, nos habíamos preparado tanto, tuvimos tanta ansiosidad, tanto que no tocábamos en vivo, digamos, ver la gente ahí de vuelta y tocar con todo, bajamos y no podíamos ni hablar, ¿viste? Nos abrazábamos, nos reíamos, entonces era como una, nos sobrepasó, y eso es invalorable. Volver a sentir esa sensación que hacía años, por lo menos yo personalmente, la sentía. Y ese es motor de un montón de cosas que están empezando a ser, están pasando y que por primera vez nos encaramos como un grupo nuevo que somos. Por más experiencia y por más giras, la primera salida, el primer show en el interior es el primer show de Jauría. Y se siente así, lo sentimos así, y creo que eso también le da un halo especial a toda esta historia.
Te voy a hacer la última de mi parte, sacándote un poquito de Jauría. De acá desde Lobo nos gusta mucho la música under, no nos colgamos mucho en escuchar eso. Dos bandas, tírame, recomendame dos bandas como para empezar a escuchar, para prestarle el oído.
Bueno, en este momento tengo puesta la remera del señor Tomate, una banda de La Plata.
Sí. Con esa estás laburando con señor Tomate.
Ya hicimos el disco el año pasado, allá en sí. La Tierra. Tengo una remera puesta, que es muy recomendable porque son increíbles, son una usina creativa de situaciones musicales, con mucho contenido, mucha experiencia, verdad que es, a mí me sorprendieron muchísimo. Y después del sur, acá también, una banda se llama Tracy Lord.
¿Cómo?
Tracy Lord.
Ah, está bien, sí. Tracy Lord, sí.
Hace poquito sacaron su segundo disco.
República.
Soporte. Ese fue el primero.
El primer disco, República.
Se llama el segundo. Tocaron hace poquito con Circe también. Y están haciendo están sonando muy fuerte y una propuesta muy original también dentro de toda una tendencia de hacer un rock distinto, un rock nuevo. Así que esas son dos muy buenas opciones y distintas para disfrutar de lo que está pasando. Las bandas que están en constante trabajo y ascenso, y por ahí uno no tiene la suerte de
sí,
escucharlas, ¿no?
Sí, con estas cosas que a veces no llegan a todos lados, a veces se dificulta la difusión.
Totalmente.
Bueno, Ray, te vamos a agradecer, te vamos a despedir, pero antes de despedirte, no sé, dejanos un saludo, un separador para pasarlo, como decimos siempre, todos los viernes. Que son unos cancheros con otros amigos.
Sí, Bueno, primero agradecerle a ustedes por el llamado y la difusión y el aire, y contar un poco, hacer entrar a la gente del trabajo de Jauría y lo que estamos haciendo. A todos los que están del otro lado, que tengan un excelente fin de semana, que tengan una linda jornada por lo que resta. Así que nada, de nombre de Jauría, somos Lobos Sueltos, podemos escuchar Lobos ahí del último disco, si lo tienen por ahí.
Sí, lo tenemos a Lobos ahí.
Bueno, podemos ir con ese tema.
Dale, no, con ese, gracias Ray, saludos y un aguante a Jauría, ya estaremos viéndonos en vivo.
Dale, un abrazo grande a ustedes, chicos, gracias por llamar.
Chau, chau. Nos vemos.
Las horas de pasión, no usamos la verdad. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música.
Carne para la picadora. Hace ya tiempo que se acabó.
Y está con nosotros Flor en este nuevo ciclo que se llama Carne
para la picadora.
Venga.
Vamos a picar a algunas gentes o algunas corporaciones o algunos políticos.
Hoy vamos a hablar de los poderes económicos, ¿no?
Los grandes males de la humanidad, esta gente que piensan hacer solo dinero a costa de los demás, ¿no? Eso es creo que es inalcanzable lo que uno se puede imaginar que estas corporaciones mueven el mundo. La verdad creo que queda lejos a cualquier cuestión política, a cualquier gobierno, a cualquier presidente, reinado, con monarquía, como más les guste llamar, gobiernan el mundo. Y lamentablemente nosotros nos dejamos gobernar. Así que no, esto le vamos a dedicar un poco a Monsanto, un poco a Shell, un poco este Monsanto que mueve hilos por todos lados, mueve capitales en bancos, en agroquímicos, en semillas transgénicas, tan mal que le hacen a la Argentina, en este caso lo están haciendo bastante mal. No es común ir en invierno entre ríos y ver soja, y ver en otoño, en verano, y todo el tiempo verde, 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 verde.
Cuando ya esto termine, ¿qué quedará de eso?
Y mirá,
nosotros con cáncer y Monsanto con más dinero, ¿no?
No, y olvídate que Monsanto la junta con pala mecánica. Pero lo que nos queda es una tierra muerta, seca, inhabitable, incosechable, y ya que no tiene utilidad para nada. Más allá de lo que pueda causar el daño para el país al dejar entrar este tipo de soja, que más que nada lo que se da es en soja, es grandísimo lo que ocasiona en el ser humano y lo que la cocina la tierra, que es el futuro que le queda a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pensémoslo de inmediato a nuestros hijos, de acá a unos 10 años. Es impresionante porque estos Monsanto nacen en el 1900, empiezan con plástico, después inventan esta semilla que es capaz de florecer, digamos, a pesar del calor, del frío, del invierno, de las hierbas, de la maleza, y que te venden el paquete, te venden la semillita para que te crezca la soja y la semillita para que no te crezca nada alrededor.
Sí.
Y es algo que Monsanto impone a casi toda América, porque América es un continente que es desregularizado en cuestiones económicas. O sea, yo tengo mi sede en Estados Unidos, pero voy con mi presidente latinoamericano de la empresa. ¿Y cómo? Evadimos impuestos, evadimos plata, no preguntamos mucho, te tiramos la soja y te vendemos el paquete. En Europa, por ejemplo, solo 3 países creo que son los que se dejan cultivar este tipo de soja. Pero en toda Europa se prohíbe. Nosotros no la prohibimos todavía.
He visto hace poco de Monsanto, bueno, que también tiene un producto en la leche en Estados Unidos que produce cáncer, que pudo hasta cambiar la ley casi en pocas semanas.
Y lo que pasa es que Estados Unidos es un país que se mueve básicamente por corporaciones. Ellos son los dueños de los medios de los medios para hacer todo, desde un auto hasta, no sé, hasta cualquier cosa que te imagines, una lapicera. Son los proveedores de los moldes. Y cuando vos sos proveedor del molde, vos manejás. Nosotros no inventamos la máquina que hace el molde de, no sé, una bujía de Ford. La inventó Estados Unidos. Nosotros compramos y le damos rentabilidad a esa empresa. Bueno, Monsanto es así. Monsanto de la misma manera está impuesta a todo el mundo. Y todas las multinacionales y corporaciones se manejan de la misma manera. El problema que tenemos acá con Chevron es exactamente el mismo. El presidente con el que negoció Cristina es el presidente de Latinoamérica y África. 2 continentes que son totalmente dóciles en cuestiones de leyes. Y es el resquemor que nos causa que venga una multinacional en este caso. Pero lo que es Monsanto, específicamente con su paquete tecnológico, resulta rentable de todos lados. No resulta rentable al país a futuro ni a la salud del ser humano. Porque tenemos más cantidad de gente con cáncer, porque tenemos más cantidad de tierra improductiva, pero sí a ellos les es rentable porque es menos mano de obra, es más rápido y produce exactamente todo el año. O sea, no le importa que haga frío, calor, ni nada. La planta sobrevive, te dan. Igual es algo muy monstruoso pensar que pueden crear una planta que dura los 365 días al año. ¿Qué pueden hacer con el ser
sí,
humano?
La verdad.
Cuando les quede un tiempo libre, ¿no? Pero son corporaciones que son capaces de deponer hasta un gobierno.
Igual se dice que ya está invirtiendo, suena muy feo decirlo, pero está invirtiendo en laboratorios que fabrican medicación oncológica. Y creo que es una de las más caras que lo que saben de la medicina. Creo que se cierra el círculo ahí con Monsanto y hizo un negocio con todo el planeta.
Te dañamos y a la vez te lo arreglamos.
Sí.
Sí, sí, no, tal cual. Aparte de que tienen inversiones en múltiples cosas, desde bancos, medios de comunicación, sobre todo. No, no es en vano que nosotros vemos el 5N, la propaganda del plaguicida este que tienen, que lo hace Monsanto.
Sí, y que no hablan una palabra, no hablan en ese 5N, no hablan en ese 23, en el 678, ni la nata, ni nadie.
Y cuando se habla de un agroquímico. Nosotros no somos dueños de ningún tipo de agroquímicos. El tipo de agroquímico que es capaz de matar maleza de forma química es solamente Monsanto. Y tiene la patente. No, no hay otra forma de nosotros decir, ay, si tenemos un cosito que te mata la yerba buena. No. Eso lo hizo, lo inventa, lo patenta, porque si hay algo que el yankee es precavido es en patentar.
Ha patentado en algún momento Roche, creo, el laboratorio Roche, ha patentado la vida, la evolución de la vida,
tal
cualquier
cual,
cosa que evolucione,
no,
está patentado por el laboratorio Roche.
Tal cual, de lo que es la evolución del ADN, sí, sí. Se patenta mucho de esas cosas. Estados Unidos es, no sé, invento una línea y va y te la patenta. Es así el boom de 1900, que fue cuando surge esta empresa, era del patentamiento, todo te lo patenta. No van a dejar que nadie viva de ellos ni de casualidad. Todo lo patenta. O sea, te patento la semilla, te patento lo que te mata la maleza, te patento el tractor que te la va a plantar más cuidadita. Y lo triste, por ahí lo doloroso, es ver el daño que le causa sobre todo a la tierra, y no es joda. La deja seca, improductiva, árida. No sirve para más nada. No se puede volver a cosechar ahí ni siquiera de forma individual. Se puede decir, bueno, voy a plantar una acelga y la planto. Todo lo que toca esa semilla no lo hace. Por eso las campañas de lo que es Greenpeace, de todos los que son ecologistas, es muy fuerte porque el daño es muy severo. Y nosotros estamos casi más en más de un 50% de productividad de soja transgénica en el país. Y no es en vano que tenemos todos estos tipos de cáncer en el Chaco, en Formosa. Y me parece que ahí nos estamos quedando atrás, pero no solo depende de quién nos gobierna, también depende de nosotros, también depende, porque si miramos al que gobierna, también medimos al que produce, porque el que produce la compra para hacerlo más rápido, para tenerla amontonada ahí y especular con el precio de la soja, porque eso también es feo.
Hay desregulación desde el Estado y bueno, también no los productores, que poco importa obviamente lo que tienen alrededor.
Y sin duda yo no sé, sostengo esto a muerte y creo que me voy a morir, voy a decir lo mismo. El empresariado argentino es uno de los empresariados más corruptos que yo he estudiado en mis ya casi 5 años de carrera. Corrupto, no sé si a igual medida que casi un yanqui, es pensando todo el tiempo en su productividad y abusando todo el tiempo del Estado y abusando todo el tiempo del obrero que tiene en pie en el campo argentino. Se ve la cantidad de megaproductores, de estos Grobo, Benetton, que tiene a la gente hacinada juntándote las semillas, hacinada.
Picadora para Monsanto, picadora para los productores sojeros.
Tal cual. Nadie dice que no se viva de un país que podamos ser agropecuarios, digamos, que veamos de esta economía.
Pero sustentable, creo que tendría
claro,
que ser.
Claro, y ya hay que pensarlos en la medida de ser sustentable, porque no joda lo que nos está pasando, no joda que el tiempo en pleno invierno tengamos 30 grados de calor. No es para seguir hablando mal y pronto boludeando con estas cosas, porque no nos queda mucho más sin cuidar esto. No nos queda mucho más si no entendemos que más allá de un gobierno hay toda una corporación que hay que derribar, que hay que dejar de consumir también, que hay que dejar de impedirles que sigan teniendo acciones acá, allá, que Latinoamérica sea fuerte y que sea capaz de decir, no vamos a dejar que tus leyes vengan acá a abusarse de las nuestras. Porque es eso lo que hacen todas las multinacionales que vienen acá.
El otro día hablaba con un presidente latinoamericano también de una multinacional y me decía que, bueno, el expresidente, me decía que por primera vez había facturado los primeros 200 millones de pesos en casi 15 años, los 200 millones de pesos sustentables de energía limpia y de reciclaje. En 15 años, claro, cuando la empresa que él pertenecía anteriormente facturaba 200 millones de dólares, obviamente que por año, sucios, claro, como sea.
Tal cual, lo que pasa es que hay que empezar a pensar en el futuro, porque el futuro no está muy lejos, el futuro no está muy lejos para nuestros pibes, y que la verdad de seguir con estos métodos de explotar, sin importar qué, el mundo en su medida nos está dando la pauta de que no todo está bien. No puede ser que, ya te digo, que en invierno tengamos pico de 30 grados de calor. ¿Qué está pasando ahí? De que pasemos un mes sin llover, cosa que en nuestros climas no son normales, y que no puedas tirar una semilla que no te crezca, que haya más enfermedades oncológicas, porque esa es otra realidad. La comida que comimos ahora no es la misma que comían nuestros viejos. No puede ser que un pibe se te enferme cada 10 días.
Nos están pidiendo también a gritos que participemos. Uno ve en los documentales, en informes médicos, bueno, como dije recién, ¿no? Presidente de corporaciones, de grandes empresas que se fueron, capaz que hasta con cargo de culpa, ¿no? Porque ya era que participe la población, que la única forma de reclamar es que la población participe, pero también la población tiene poco acceso a esto. Hoy voy a hablar con gente, ¿sabes quién es Monsanto? Y
no,
nadie te puede...
No, en el concepto de las semillas, por ejemplo, no se llegan a conocer quién es quiénes son los dueños, quiénes son las que manejan, para qué son las que se crean. Tienen poco acceso a la información que hay detrás de esa lechuga, detrás de ese tomate, detrás de esa soja que supuestamente exportamos para el bien de no sé qué. Porque el bien de no sé qué es el bien de que se especule estos pools de siembra, como son los Grobo, como son los Benetton, especulen con el precio de una soja que una retención no se dejó poner, que especulen con el costo para tenerlas hacinadas en asilos, y mientras tanto la tierra después no te sirve para más nada. Ese es el tema de estas multinacionales que salen todo el tiempo, que se ven en los campos verdes, felices, la chica saltando entre los pastos, arriba del tractor. No todo es así, y creo que hay que empezar a bombardear más seguido y a tomar más conciencia de que no todo es Coca-Cola, que no es todo McDonald's. Aunque duela, porque uno también lo lleva innato en la piel. Yo soy una fiel consumidora del Big Mac y también sé qué es lo que estamos consumiendo. Entonces hay que empezar a decirlo con conciencia.
Bueno, nos vamos dos segunditos, después volvemos con Flor hablando en este ciclo nuevo, Carne para la Picadora. Seguimos el Lobo.
Bueno, muy bien, un saludo cordial para todos. Soy Atilio Costafebre, estoy en Lobo Suelto. Les agradezco profundamente y mucha suerte con el programa.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. La bestia despertó y viene llegando. La bestia rock. Todos los lunes a las 22 horas, por tu estación de radio. La bestia rock.
Vos, sí, vos, vení, escucha esto.
Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos.
Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces.
Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos.
Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano.
Organizan Cooperativas ACEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos.
El Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Larga vida, larga vida, larga vida al rock. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del Galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Para todos los oyentes de Lobos Sueltos, ojo con estos lobos sueltos, acá las lobas sueltas de Quiaselga, les mandamos un aguante total al programa y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll.
Siempre pensé que el amor era solo un juego.
Corres por los pasillos del piso 52, echas otro tirito esperando el ascensor, hundido en la histeria de un mundo competitivo. Salir por la ventana es lo que has decidido. Si es la ley en la jungla del poder, el tiempo es oro que no hay que perder. Poca es vida cuando vivirás con Peti. Subir es la chispa que da vida a los cerebros activos, refresca los espíritus de los ejecutivos. El mejor estimulante seguir en la carrera sin la ley por fuera. Así es la ley en la jungla del poder. Tiempo es oro que no hay que perder. Coca es vida.
Coca-Cola suena de fondo, hecho por La Furia, de esa banda española que hace un homenaje a The Clash.
Tremendo, tremendo homenaje.
Y habla un poco también ahí de
lo que consumimos.
Sí, cómo funcionan las multinacionales.
Sí, tal cual. Que tenemos que entender de una buena vez por todas que fuera de jodo gobiernan, es, creo que es, ya te digo, es inimaginable todo lo que mueven, cómo arman guerras, gente, fijémonos que no en vano va a pasar lo de Siria, arman guerras, lavan plata, ya te digo, ya cuando Estados Unidos está detrás es muy perverso. Es demasiado perverso.
Sí, me he visto, bueno, documentales que le recomiendo a la gente de Corporation o La Corporación, un documental que tiene unos cuatro capítulos, creo que muy bueno. Bueno, Michael Moore también vi esta semana, El Capitalismo, Nuestro Viejo Amor.
Sí.
Sí, y no, la morbosidad que hay también, que tiene, ¿no? Uno, hay un seguro que vendían en las grandes empresas, Walmart, el JP Morgan, vendían un seguro, se quedan con el seguro de vida de los empleados, ¿no? Y el seguro de vida de los empleados se llamaba Campesinos Muertos. La morbosidad profundo. Que tienen, muy sí. Profundo.
Y sí, porque es como hablábamos hoy, Estados Unidos te mata, o las empresas yanquis te matan, pero regulan tan bien el Estado que si te provocan un cáncer ellos no se hacen cargo porque no te lo cubren. No es como el Estado que tenemos nosotros en cuanto a salud, que vos podés ir y atenderte y no te preguntan ni siquiera cómo te llamás o qué obra social tenés. Estados Unidos te provoca el cáncer y después te dice, bueno, ahora arreglate como puedas con alguna ayudantía o pagala, porque la otra es, te llega la factura. Muchas de las empresas, está el que vio Erin Brockovich, por ejemplo, no sé, que puede ser muy novelesco, pero es una forma que tienen de actuar las grandes multinacionales, que es cubriéndote el gasto por enfermedad. Te cubren, no sé, las quimioterapias, te cubren, no sé, no te mudan, callate la boca, firmá el papel que no vas a decir nada, pero nosotros te pagamos la quimioterapia y sabés que te quedan 5 años de vida. Entonces, es tan perfecta la maquinaria que ellos han armado, tan liberal, que es lo que armaron para el mercado, que tiene estos tipos de regulaciones. Y bueno, te enfermó, que te ayude Dios. En todo caso, hacete adepto de alguna religión que te pueda salvar.
Bueno, también veía ahí en el mismo documental de Michael Moore, El capitalismo, un viejo amor, veía que... es impresionante, ¿no? Pero, bueno, cuando pasó, cuando no cesabas de pagar la deuda, viste, la gente, el gobierno, todos estos gurús económicos que hay, pedían a la gente que refinancie su hipoteca. Entonces la gente sacó, y mucha gente quedó en el paro, quedó sin desocupada.
Bueno,
y dejó de pagar.
Una de las grandes crisis que tuvimos fue por eso.
Bueno, dejó de pagar esa deuda, ¿no? Y bueno, obviamente cae el banco, echan a todos a la calle. Pero si vos dejabas la casa limpia, te pagaban $1,000. Estás en la calle, pero ellos morbosamente te pagaban, sí, dejando la casa limpia después que se la dejabas al banco,
que,
¿no?
Que la vendían después a un precio triple de lo que la compraste vos. Funciona perfecto hasta para las crisis la maquinaria. Es doloroso, pero funciona perfecto hasta para eso. Funciona perfecto para el que está en la rueda, aquel que en la escalera de la vida se quedó en el segundo del escalón y no alcanza el óptimo de las necesidades básicas. Se quedó en la calle.
Lo peor que nada avanzó Estados Unidos en leyes sociales o regular los mercados financieros. Nada avanzó de las crisis que tuvieron, nada. Ve una foto de Detroit, parece un pueblo fantasma.
Es que no va a avanzar en cuanto a la medida que se siga manejando por ese capitalismo salvaje, por ser dueño de los medios para realizar las cosas. No va a cambiar, porque ellos se rigen sí o sí por una ley de mercado, y eso no lo va a cambiar nunca, y no va a haber presidente negro, no va a haber, no sé, lo que quiera que asuma una mujer dentro de 5 años, no lo va a cambiar, porque ahí sí manejan corporaciones, y esas corporaciones son las que están destiladas por todo el mundo, hasta en lugares, no sé, cuando escuchás Escape y dice tienen un McDonald's en Somalia, ¿entendés? Que sí. Le den el pacto laboral. Bueno, claro. Ya ahí ya te das una,
claro,
idea.
Uno, dicen que también, ¿no? Contaban en este documental que van a un cierto lugar, van a un pueblo necesitado, bueno, supongamos China, porque ahí están los obreros con carteles, tenemos hambre, queremos trabajar a cualquier precio. Mm. Van, se instalan. Cuando los empleados empiezan a ganar derechos y el Estado los empieza a regular, levantan el campamento, cierran la fábrica, desempleados de nuevo, se van a otro lugar donde...
Otra cosa muy común que hacen es, les aconsejo mucho ver esos documentales que hay en la TV pública o en Encuentro después de las 12, que parecen muy aburridos, pero son entretenidos para la gente que quiere saber. Te ponen, bueno, sí, van a trabajar todos bajo el mío. Bueno, te hacen el almacencito y el bar y los hacen adictos al alcohol. Entonces, le pagan el sábado y el domingo se la gastaron toda. Y el lunes tienen que volver a trabajar. Y se la gastan todos en alcohol. Porque hay que sobrellevar mucha de la gente que no tiene la cultura, por ejemplo, de lo que es la coca. La coca no se mastica porque esté aburrido. Se mastica para poder llevar ese laburo adelante. Bueno, en Haití, en República Dominicana, estos grandes azucareros que tienen la caña de azúcar o del tabaco, hacen eso. Bueno, sí, trabajá, te pagamos fortuna a la hora para que vos el domingo te la gastes en los bares que ellos ponen, bares, almacencitos de pueblo chiquititos, para que vos te gastes en el pan tiene el alcohol.
Pasa con los yerbateros también, que en Misiones que tienen almacenes o también, como dijiste, almacencitos adentro de las plantaciones, y la gente termina gastando lo que ganó en la semana, que es muy poco, gastándolo ahí arriba, y también andás a ver, bueno, a qué precio le deben cobrar las cosas.
Y mirá si no es perfecto el mecanismo, que te pagué y al otro día lo estoy volviendo a recuperar.
Grotesco. Todos a la picadora, Monsanto, Shell. También esta semana tuvo Shell, está derritiendo el Ártico.
Está, sí, está con el tema de las perforaciones para sacar no sé qué tipo de gas. Otra de las empresas que mueve el hacha, pero a más no poder, una de las cuarta empresa petrolera más grande del mundo.
Lo muy loco que no tienen acciones en ninguna bolsa del mundo. Mirá que... O sea, no tienen acciones... Claro, que sepamos. Eso es muy raro, porque es peor todavía que no tengan acción.
Que sepamos de qué se manejarán.
Claro,
¿no?
Cómo se manejan, ¿no?
No, sí. Estas grandes empresas tienen la libertad de poder declarar o no declarar lo que hacen, si quieren o no. Se ponen una filial en la Argentina, nadie le pregunta nada. Se ponen una filial en África, nadie le pregunta nada. No son, son muy astutos, porque el edificio que brilla está en Estados Unidos, está en los Países Bajos. Venite a ver el edificio que tiene acá, a ver si es tanto que brilla. Si no, es una casa con 4 personas.
Eso sí, no, es verdad.
Eso no. Venite a ver si funcionan las paritarias para todas estas multinacionales de la misma manera, o si no, están todos fuera de convenio.
Es verdad, ¿eh? Yo pertenezco a una multinacional y la verdad que... A veces, la otra vez desautorizaba a uno de los gerentes de comerciales de la zona, diciéndole justamente esto, hablar, ¿no? Antes que se arme todo este despiole, yo ya lo sabía, porque también no estoy ligado en el Facebook a algunos movimientos ecológicos, y le decía, vos me pedís que yo cumpla con todas las reglas de seguridad, pero están derritiendo el Ártico, o sea, ¿perdés credibilidad?
No, es muy macabro lo que hacen, porque no solo eso que te pasa a vos, sino el tema de los uniformes que utilizan, de las reglas que utilizan.
En Walmart bailan.
Bueno, el capítulo de los Simpsons, que por más que parezca muy boludo, cuando lo ven a Homero, le ponen un chip para que no salga de adentro del trabajo. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Qué hace Walmart en todo caso?
Bueno, Shell tiene cámaras en todos los lugares y bueno, es para controlar a los empleados.
Eso es totalmente denunciable como acoso laboral. Bueno, te puede estar... Clean.
Se viene el juicio.
Firmando. Una de las nuevas leyes que se están tratando de fijar en cuanto es la labor, lo digo gracias a mi gran compañero Maxi, que es un alto sindicalista, es el acoso laboral. Te puede estar filmando 24 horas, ¿por qué? Eso es acoso laboral. A vos no te pueden estar diciendo, parate así, ponete allá, fíjate acá. No pueden cargarte a vos con el peso de que cargue más nafta o que vendas más cosas. Eso es totalmente... No puede quedar impune. Entonces, es acoso laboral, es acoso de un jerárquico hacia un subordinado. Seguimos con esa
Bueno,
visión.
Después se dan las diferencias, ¿no? Porque vos siempre te dicen como empleado, trabajás en Carrefour, o trabajás en Jumbo, en Shell... Vos sos la, o McDonald's, sos la cara de la empresa, y vos ves la diferencia entre rango, ¿no? O sea, vos pasas de empleado que repone, y arriba tuyo, muy arriba tuyo, está el gerente comercial, y la ampliación, no hay otras categorías en el medio.
La categoría es, ay, sí, sos el jefe de personal.
Gana 1000% más que vos, o sea.
Sí, pero el jefe de personal... Ese jefe de personal gana lo mismo que cualquier empleado, labura 24 horas. ¿Por qué lo compensás al pibe diciendo que sos jefe de personal?
Claro.
No sos jefe de personal. Sos el pibe que encontraron que labure 12 horas por la misma plata que me labura uno de 8. Totalmente macabro, loco. A mí, McDonald's
hay gente
me
que
causa...
Viste que uno le dice siempre al empleado, se pone la camiseta de la empresa. Y la verdad que sí, ¿cómo te lavan la cabeza y te tratan de...
A mí, por ejemplo, McDonald's es algo que me causa mucha impresión. Pobres pibes, los hacen chocar como patos de ahí adentro. Encima, qué morboso que es el manejo, porque le hacen una cocina 2x2, que vos los estés mirando, ¿viste? Y vos lo estás controlando, sí. Y vos lo ves que se chocan, plas, 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 que son las 12, ¿viste? Y le largan una gaseosa y una tras otra. Y a mí me causa, yo le digo, no los puedo ver. Es porque, ¿por qué les hacen eso? ¿Por qué los metés en una cocina de un 2x2 que reboten uno contra otro y se aglomeren y se choquen y no sepan ni salgan disparados, ¿entendés?
No más McDonald's, entonces.
Y no, sería la idea, chau Big Mac, chau cajita, la cajita feliz nada.
Bueno, vamos a despedir de Lobo y también de ese ciclo que fue de carne para el picador. Hoy estuvo bastante interesante, Flor, hablando un poco de...
Piquen multinacionales, gente. Multinacional. Así tenemos futuro. Sí. Voy a empezar a picarlas.
Sí, vamos, en este ciclo vamos a... Hay muchas y... bueno, hay muchas y muy buenas. Pero también vamos a hablar de las buenas, porque hay muchas, no multinacionales, pero muchas empresas que están haciendo bien las cosas. Entre esas está Vans, que ya hablé un poco la otra vez, que... Sí. Que cumple casi con todas las leyes laborales y ecológicas. No los que compran su franquicia. Su franquicia, que la compró Grimaldi, que hay que estudiarla muy bien. Uh-huh. Pero si compras una zapatilla importada, aunque venga de Tailandia, aunque venga de China, las Vans están reguladas y también tienen muy buenos sueldos los empleados.
Eso, y empecemos a preguntar de dónde viene, cómo viene, cómo trabajan. No está mal a veces preocuparse por el otro, somos un mundo muy grande y si seguimos así vamos a quedar muy pocos.
Exacto. Bueno, nos despedimos también del ciclo con Flor. Flor, muchas gracias. Nos despedimos también del Lobo Suelto. Estuvo con nosotros Bernie en la operación. Robert, que se fue con Rami. Saludos para Robert, que nos estará escuchando. Yo soy Eduardo o Nino, como quiera, o Duarnino, como me dice mi compañero Robert, que estuve acá también conduciendo o co-conduciendo con mi amigo Robert. Nos vemos el viernes que viene, nos vamos a ver con Bad Religion, y un poco hablando de esto, ¿no? De la avaricia que hay en el planeta.